Segundo bloque de Camacuay Reconquista, vamos a darle la bienvenida a la compañera Milagro Pau. ¿Cómo estás, Milagro?
Buenas tardes, bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Comencemos con las últimas noticias. Se habrán enterado, fue altamente difundido. La semana pasada, la mesa de ejecutiva del PIT-CNT aprobó la adhesión a las movilizaciones del 8 de marzo con un paro general que comienza a las 16 horas y finaliza cuando finalizan las movilizaciones de ese día. Empecemos por comentar, bueno, ¿cuál es la importancia de que el PIT-CNT se sume de esta manera a esta jornada del 8 de marzo?
Bueno, fundamentalmente, digo, nos adherimos a lo que es la jornada internacional que está convocada por varios colectivos sociales, que está desarrollándose en varios países, y entendimos que, bueno, que este 8 de marzo no es un 8 de marzo más, es un 8 de marzo lleno de dolor, de luto, como decimos nosotros, porque vemos que se ha agravado lo que es la violencia instaurada en nuestra sociedad, y entendemos que más allá de que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como decimos nosotros, todas las compañeras de la Secretaría de Género y el Movimiento Sindical, trabajadoras son las que mueren y trabajadores son los que asesinan. Por lo tanto, el movimiento sindical no puede estar ajeno a esta situación que atraviesa la sociedad, porque somos parte de la sociedad. Y bueno, de alguna manera entendimos que la mejor forma de hacer tributo a nuestras fundadoras, lo que fue el movimiento sindical, lo que fue en 1911, la fábrica Cotton en Nueva York, que fueron quemadas 146 compañeras por la defensa de la jornada de 8 horas de trabajo y condiciones laborales, no había mejor tributo que hacerlo que ante esta ola de asesinatos y de discriminación y violencia, realizar un paro parcial de todo el movimiento sindical, porque entendemos que esto no es un tema de mujeres ni es un tema de hombres. Entendemos que es un tema de toda la sociedad y es responsabilidad de cada uno de nosotros, tuyo, mío, del que nos está escuchando, de la compañera que nos está escuchando, del gobierno, de la sociedad, de los organismos. La responsabilidad es de una cultura que está instalando que debemos erradicar. En ese aspecto es que nosotros como Secretaría de Género llevamos la postura del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de realizar un paro parcial para plegarnos a la movilización mundial que acá en Uruguay se va a realizar a las 18 horas y fue trasladado a la mesa representativa en ese mismo sentido y la mesa representativa lo aprobó entendiendo que era correcto el planteo que hacíamos como secretaría y que era correcto la incorporación del movimiento sindical a lo que es este llamado de alerta y de socorro de lo que es la caída de los valores humanos.
¿Cuándo se empezó a gestar esta movida o en qué momento del año dijeron tenemos que hacer algo grande para frenar esto?
Esta movida se gestó a nivel de las redes sociales, de los movimientos sociales, de las redes feministas, que surgieron y fundamentalmente nació con el colectivo Ni Una Menos en Argentina, Buenos Aires, que es uno de los colectivos más fuertes feministas de América Latina, que está replicado en varios países, no solamente de América, sino del mundo entero, que son colectivos feministas en los cuales se integran hoy en Uruguay la Red de Feminismos, que son varias organizaciones en las cuales muchas coincidimos y en otras aspectos discrepamos, pero tenemos un objetivo común que es el más grande y el más fundamental, que es la defensa de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres y en contra de la violencia de género. Eso es el gran tema que nos une y que nos convoca a estar todas unidas, las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto, el gobierno, los entes, el movimiento sindical, los movimientos estudiantiles y los movimientos cooperativistas.
Si hablamos concretamente de, digamos, eventos anuales, de actos de lucha, de conmemoración, pensaba ahora en la Marcha de la Diversidad, cómo el PIT-CNT tiene experiencia en todos estos años de contribuir a la organización y a lo que son las reivindicaciones de esa fecha, y cómo se incipientemente se está dando esta articulación entre los distintos colectivos feministas de nuestro país y, en este caso, la Central Sindical, como otras organizaciones. ¿Están trabajando en una plataforma común?
Sí, estamos trabajando en una plataforma común, más allá que la Red de Feminismo es la que convoca a esta movilización y que va a ser desde la Plaza Libertad hasta la explanada de la universidad. Y ellos van a, esa red es la que lleva adelante la proclama y nosotros adherimos como movimiento sindical a los postulados en los cuales coincidimos. Lo que sí tenemos que tener claro es la importancia de la convocatoria, que la convoca la Red de Feminismos y el resto de las organizaciones adherimos a esa convocatoria. Acá lo que trata el movimiento sindical es de ser parte de lo que hoy por hoy entendemos que es un tema central de la sociedad y es el tema de los femicidios. Fíjate que no llevamos ni 90 días y ya llevamos 8 muertas. O sea que tenemos cada 10 días una mujer asesinada por violencia doméstica. Es terrible. Los valores de nuestra sociedad están prácticamente devastados. Entendemos que el respeto por los derechos humanos, que tanto nos vanagloriamos todos los uruguayos de decir que somos uno de los países ejemplos del respeto a los derechos humanos, nos estamos olvidando que estamos violándolos cada 10 días porque estamos matando a una mujer.
Sí, o aún peor, no van ni 60 días del sí. 2017, es menos todavía.
Sí, sí.
El proyecto de ley que está en discusión de aumentar las penas para los autores de feminicidios a homicidio especialmente, muy especialmente agravado, ¿cuánto puede aportar? ¿Es algo que les parece al PIT-CNT de urgencia o no tanto?
La Secretaría de Género lo ha discutido, el Secretariado también lo ha discutido. Es un tema que aún lo tenemos cerrado, pero en el entendido básico de las discusiones que hemos tenido, nosotros creemos que el aumentar la pena no es la solución al problema. Lo que sí entendemos que la pena no tendría que ser escarcelable. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un juicio, cuando hay una condena, después salen por buena conducta. Entonces, ¿de qué me sirve decirle que le voy a dar 30 años si sé que a los 15 va a salir por buena conducta? Si le doy 20 y sale a los 15 igual por buena conducta. La diferencia de la resolución de la pena en el juicio inminente no cambia la solución. Lo que sí nosotros planteamos es o que no sea escarcelable o que se cumpla la totalidad de la pena, o en el caso que sí sea escarcelable por un periodo determinado, esa persona que asesinó o cometió un femicidio no sea tratada como un homicidio común, sino que siga con una tobillera, que siga con un control semanal de la justicia, en el cual tenga medidas cautelares, en el cual tenga un seguimiento especialmente agravado después de su salida del confinamiento. Nosotros entendemos y seguimos postulando que el confinamiento en una cárcel no reformula una persona, no hace cambiar una personalidad, ni lo hace insertarse en la sociedad nuevamente. No entendemos que ese sea el camino. Lo que sí entendemos es que tiene que haber una conducta de la justicia en la cual sí haga un seguimiento. Nosotros no podemos decir que si está 20 años en la cárcel va a ser menos probable que salga y asesine por estar 10 años nada más. No podemos predecir eso, pero lo que sí entendemos es que no puede salir con la mitad de la pena o dos tercios de la pena o lo que se determine y que esa persona salga y nos olvidemos que mató a una mujer. Lo que sí nosotros planteamos es que haya una causal agravada porque hubo un vínculo, porque hubo una relación especial con esa persona a la cual asesinó. Entonces, si esa persona sale del confinamiento carcelario, bueno, que tenga un seguimiento con una tobillera, que tenga medidas cautelares, que tenga un seguimiento de la justicia, que eso implique también, de alguna manera, el seguimiento de la pena, aunque no del confinamiento.
Bien, en el caso, esto es puntualmente del endurecimiento de las penas, que bueno, comentábamos que se está trabajando en el Parlamento, es un proyecto que lleva más de un año en discusión allí, y en este caso la plataforma de reivindicación incluye otras medidas. ¿Qué tipo de cosas se le está reclamando en este momento al Estado?
Fundamentalmente, una de las cosas que quería aclarar era que para nosotros es muy importante que se tipifique la pena de femicidio. Más allá de declaraciones de criminólogos, de abogados y
esto va a constar en la plataforma, digamos,
y de muchos letrados referente al tema. Yo creo que que el tema de la tipificación del femicidio es fundamental para agravar el delito y para darle nombre. No es lo mismo que alguien mate a una persona porque robó y no lo conocía, que mate a conciencia cuando tuvo amor, cuando hubo una relación, cuando hubo una situación especial de convivencia, cuando hay niños de por medio. Creemos que no es lo mismo un asesinato que un femicidio. Por lo tanto, nosotros mantenemos el postulado de que se mantenga la tipificación de asesinato de femicidio. Por otro lado, nosotros entendemos que la violencia en las calles, la violencia doméstica, la violencia que hoy está instalada entre nosotros, en tu casa, en mi casa, en tu barrio, en la placita, en la escuela, no la arreglamos ni con una pena mayor ni con una tipificación de ley. Esa no es la solución para todos nuestros males, para lo que es el descreimiento de los derechos y el respeto por el otro. Entendemos que tiene que ser un trabajo a corto plazo en lo que puede ser la respuesta de la ciudadanía a una reacción de dolor, de rabia, de impotencia frente a los hechos que están sucediendo hoy y que aparentemente es lo mismo. Entendemos que tiene que haber también procesos a largo plazo en los cuales nosotros tenemos que garantizar que nuestros niños y niñas y nuestras futuras generaciones no repliquen nuestro ejemplo y que los hombres y mujeres puedan convivir en una situación de respeto y demarcando la diferencia y siendo distintos, pero respetándonos como seres humanos. Por eso en el entendido la Secretaría de Género y el PICNT está trabajando hacia que las autoridades de la educación creen una materia en la currícula desde preescolar en la cual sea obligatorio lo que es el tema de los respetos a los derechos humanos, la diversidad y la no violencia. Creemos que no alcanza con las medidas que se están tomando, creemos que no alcanza con los avisos en contra de la violencia ni con un número telefónico para eso. Creemos que tenemos que educar en la diversidad y en la tolerancia, que tenemos que partir de las generaciones más jóvenes, de los niños de la guardería, del jardín de infante, que no se peleen por una pelota, que puedan compartir, que el rosado no es para nenas y el azul es para varones, que si un niño agarra a una mujer, una muñeca, no es porque sea diferente, sino porque ese niño tiene una excepción especial hacia una muñeca y puede llegar a ser un gran padre porque está demostrando amor ya hacia eso. Yo voy a contar una anécdota chiquita. Una compañera llevaba al jardín de infantes a su nieto que tiene 3 años, una compañera que integra la secretaría del PICNT, y nos contaba que en una clase abierta su nietito de 3 años, cada niño fue y agarró un juguete, y su nietito fue y agarró un cochecito con una muñeca, y que 2 maestras se quedaron mirando y que varias madres y abuelas que estaban en esa clase abierta miraban a sus niñas con su muñeca y a sus varones con sus pelotas, pero el nietito de esta compañera estaba paseando un cochecito con una muñeca. Mi compañera, en el momento, que es mi amiga aparte, que vio, captó la reacción del resto de las madres, de las mujeres, o sea, estamos hablando de la reacción de las propias mujeres, sintió y dijo: qué suerte, Mateo va a ser un gran padre porque ya está practicando cómo pasear a su hijo. Inmediatamente las caras cambiaron. Nadie había pensado en esa reacción. Nadie había pensado en que, bueno, que ahí había una conducta potencial de un buen padre que se iba a hacer cargo de su hijo, sino que había otras conductas. Por eso nosotros decimos, hay que educar a la sociedad, no solamente a los hombres, tenemos que educar a toda nuestra sociedad para que no se repique de alguna manera la violencia. Entendemos que necesitamos recursos, necesitamos que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes, ampliación de las tobilleras, recursos para los policías, no hay personal capacitado para las denuncias, no puede pasar que queden en un cajón las denuncias, no puede pasar que nos equivoquemos de división, no puede seguir pasando que una compañera vaya a declarar por violencia doméstica y tenga que enfrentarse dentro de la misma sala de un juzgado al violento, al que la golpeó. Hay un montón de medidas que tenemos que tomar para facilitar que esa compañera se sienta segura en una situación de vulnerabilidad total en el momento que va a hacer una denuncia de violencia doméstica, en el cual no sabe si puede volver a la casa, que no sabe cómo va a ser la custodia de su hijo. Entonces, hay mucho para trabajar. ¿Que hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. ¿Que el gobierno ha hecho? Ha hecho. No podemos negar eso. Pero no solo el gobierno y no solo las autoridades es responsable. Somos todos nosotros de que cuando vemos una situación de violencia no miremos para el costado. Porque lo que nosotros decimos, si sabemos que existe violencia, si sabemos que existe una situación de acoso y no denunciamos, somos cómplices y estamos reproduciendo la violencia.
¿Cuánto cuesta para la Secretaría, para las mujeres, hacer que se sumen a participar, que se movilicen, que pidan, también los hombres, los propios hombres?
Bueno, hemos tenido una sorpresa muy grande ante estos hechos y ante el planteo de la Secretaría de Género del PICNT. La respuesta de los compañeros varones realmente, sobre todo de algunos que uno conoce, fue realmente increíble y hasta emocionante, porque los compañeros realmente han captado lo que es la gravedad, que de repente hasta hace un tiempo no la tenían, han captado lo que es la gravedad de la situación. Lamentablemente tienen que haber muerto tantas mujeres en lo que va de 2 meses, como decías tú, del año, para que muchos compañeros hayan tenido que sentar a reflexionar. Y acá en AEBU realmente tuve la respuesta como comisión de género en el Consejo Central, que era la que yo esperaba. No esperaba menos de mis compañeros del Consejo Central, que fue unanimidad de respaldar el paro del PICNT, que fue unanimidad de respaldar la movilización. Pero tenemos ya historia en este sindicato bancario de lo que es el respeto, lo que es la tolerancia y lo que son los derechos humanos. Entonces, la resolución de AEBU no extraña a nadie. Creo que era lo que todas y todos esperábamos. Y la reacción del PICNT, realmente yo creo que esta jornada, esta resolución de la mesa representativa del jueves pasado y la jornada del 8 de marzo, que desde ya invitamos a todas y a todos los compañeros, que el 8 de marzo a las 8 de la mañana la Secretaría de Género va a hacer su conferencia de prensa, como todos los 8 de marzo en el local del PICNT, creemos que va a marcar un antes y un después en lo que es la discusión y en la agenda política del tema género y violencia en el movimiento sindical.
Bien, quería preguntarte, en realidad, en virtud de esto que tú planteabas, de cómo la sociedad debe hacerse cargo desde sus distintos sectores, si se está proyectando en alguno de estos ámbitos, como la intersocial, conectar con otros sectores de la sociedad, ya sea desde otros grupos o que se trabajen otros temas, los propios empresarios, patronales, cámaras, digo, ¿hay alguna articulación, hay algún llamamiento a encarar este tema desde el punto de vista país?
Sí, nosotros desde el PICNT llamamos a todos. La intersocial que está trabajando ahora es puntualmente hacia el 8 de marzo para el acto, pero el trabajo nuestro es seguir trabajando en coordinación con todas las organizaciones. Inclusive hoy teníamos llamadas de organizaciones que nos decían: ah, pero yo no me había enterado que había una reunión, ¿puedo ir mañana? Sí, claro, todos vengan. Y yo creo que también es parte de la responsabilidad patronal, la corresponsabilidad de que los trabajadores estemos bien, es parte también responsabilidad de la patronal. Y creo que acá hay que llamar a los empresarios, al gobierno, a los estudiantes, a todo persona que habite el Uruguay y quiera trabajar por un mundo mejor. Y yo creo que no estamos ajenos, ni los empresarios ni los trabajadores. Creo que esta es una lucha que tenemos que llevarla en conjunto y va más allá de todos los principios, las diferencias que podamos tener. Vamos hacia una sociedad que podamos seguir viviendo entre todos.
Pensando en la intersocial, comentaban que se busca generar una articulación más allá del 8 de marzo. ¿Hay algo definido o está por ahora la declaración de voluntades?
Está el compromiso. Y en las organizaciones que han participado, que hemos llevado a cabo durante estas 3 últimas semanas en el PICNT, el compromiso de las organizaciones que han participado para mí ha sido muy importante, porque son organizaciones fuertes, son organizaciones serias, en las cuales el compromiso a seguir trabajando en los temas comunes marcan realmente un camino que la sociedad puede llegar a cambiar lo que es el curso.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero no tanto. En realidad, esta semana estuvo Fernando Iraola, secretario de Interior de AEU, y nos comentaba que se viene no mucho después del 8 de marzo, el encuentro que será este año en el camping de Piriápolis de AEU. ¿Hay algo que se pueda adelantar al respecto?
Que va a estar muy bueno.
Contanos qué ha pasado en los anteriores, ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo se convoca y eso?
Bueno, este es el tercer encuentro nacional de la Comisión de Género y Equidad y es el número 18 desde que se fundó la Comisión de la Mujer nacional. El tema que hemos ido transformándonos a medida que hemos ido madurando de alguna manera lo que ha sido el tema género en AEBU. Entonces, desde que se nominó la Comisión de Género, Equidad y Diversidad, este es el tercer encuentro nacional que se realiza. Va a ser el 1 y 2 de abril en la colonia de vacaciones de Piriápolis. Las compañeras y los compañeros se pueden anotar a partir del 1 de marzo por la página web de AEBU. Automáticamente los compañeros y las compañeras que se anoten, al caer su registro de inscripción, automáticamente le va a llegar el programa del encuentro. Y fundamentalmente los encuentros se manejan en ejes temáticos que nosotros entendemos que son los más importantes, que se han desarrollado como cúmulo de los aportes de las compañeras y compañeros del año anterior. Este año los 4 ejes fundamentales que va a enfocar el encuentro es de alguna manera las necesidades que hemos evaluado como resumen del 2016, que es el tema participación y exclusión, es el tema violencia, por supuesto que no puede faltar, políticas de género y equidad en el sindicato, y un tema que para nosotros es fundamental porque marca lo que es el futuro de nuestro sindicato y el movimiento sindical, es la convivencia intergeneracional dentro del movimiento sindical. Para eso, para nosotros es fundamental el entendimiento entre jóvenes y viejos como yo, que tenemos ya casi la retirada, y los compañeros jóvenes que están insertando el movimiento sindical con sus ideas, con sus locuras, con sus innovaciones, que son tan necesarias para refrescar lo que es nuestra cabeza a veces obtusa y un poco medieval.
Milagro Pau, responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU y de la Secretaría del PIT-CNT, muchas gracias por este rato, éxitos y seguiremos muy al tanto.
Muchas gracias a ustedes, nos vemos en el encuentro.